mejor informado.
Buenos días. Este viernes comienza el pontificado del Papa León XIV, el primer papa estadounidense de la historia con mucho vínculo con Perú y también con raíces españolas. Su abuela nació en nuestro país y él ha visitado este nuestro país en múltiples ocasiones. La última vez, hace menos de un año, cuando estuvo en la casa natal de Santa Teresa de Jesús en Ávila, Nekane Fernández.
Fue en septiembre y lo hizo en calidad de prefecto para el Dicasterio de los Obispos. En esa ocasión puso su nombre en el libro de firmas y celebró una misa acompañado de un grupo de peregrinos. Su cargo como superior general de la Orden de San Agustín, el máximo responsable de la institución a nivel internacional, le hizo viajar por varios lugares de España. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, ha destacado su vínculo con nuestro país.
Tiene raíces españolas por vía materna. También en esas primeras palabras que ha dirigido a la ciudad y al mundo, ha querido hablar en español y mandar un saludo especial a su diócesis de Chiclayo.
La lista de ciudades en las que ha estado es extensa. Conoce muy bien todo Castilla y León, también Madrid o Bilbao. Allí estuvo en 2011 en la ceremonia de consagración de un religioso agustino y poco después también se desplazó a Málaga, donde visitó el Colegio Los Olivos que regenta la orden.
En otro orden de asuntos más mundanos, la Guardia Civil ha abierto una investigación por el robo de cable en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Todo apunta que no fue un sabotaje como señalaba el gobierno, sino un robo de cobre, lo que provocó el retraso y la cancelación de varios trenes que llegó a afectar a cerca de 11.000 viajeros. Juan Envid.
Las incidencias registradas el pasado domingo en hasta 5 puntos de la red ferroviaria que pasa por la provincia de Toledo parecen ser, según la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, un robo de cable. Desde el gobierno apuntaron a que existía otra posible causa, que fuera un sabotaje para hacer daño, señalaba el ministro de Transportes, Óscar Puente, y que corroboraba el ministro de Interior, Grande Marlaska, insistiendo en que hay más de una hipótesis.
Lo importante es dejar a la Guardia Civil que trabaje. Todas las hipótesis están abiertas, con lo cual no podemos ni quitar ni excluir una ni otra y esperar el resultado de la misma.
A partir de la hipótesis que maneja la Guardia Civil, que se mantiene en contacto constante con ADIF para avanzar en la investigación, un juzgado de Toledo ha abierto ahora una causa judicial para encontrar al culpable de un presunto delito de robo con fuerza en las cosas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la Universidad Complutense de Madrid ha informado al juez Peinado de que ha encontrado proyectos de la cátedra de Begoña Gómez. Proyectos de los que la universidad no tenía ninguna noticia. Patricia Rossetti.
Cuenta la Complutense al juez Peinado que tuvo conocimiento de los proyectos cuando el 14 de abril la empresa tecnológica de Botean pidió instrucciones sobre dos proyectos vinculados a la cátedra de Begoña Gómez, proyectos que la universidad desconocía. Tras una reunión el 22 de abril, dos representantes de la empresa tecnológica informaron a la Complutense del coste mensual que generaba y preguntaron sobre su continuidad. La empresa no entregó documentación ni pidió ningún pago. La universidad hizo una revisión técnica y localizó los dos proyectos en la nube entre un listado de más de 9.800. Tampoco tenía constancia. Y en el escrito entregado al juez Peinado explica que seguramente fueron creados por estudiantado o personal investigador. Proyectos que no se habían notificado ni registrado y a los que no han podido acceder. El juez Peinado pide a la Complutense que facilite la identidad de las personas de la empresa de Botean con los que se reunió el 22 de abril.
4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias Arturo y Estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Son las 4 y 4 de la madrugada de un viernes ya 9 de mayo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí tengo a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Que ya no son buenas noches.
No, ya son buenos días y encima estamos a viernes, o sea que lo decimos como con más alegría, ¿no?
Ay, yo sueno hasta mejor. Me ha escrito un ponedor en Instagram y me ha dicho, Bea, hoy es el día de la semana en el que mejor suenas.
Y por yo, lo que sea.
Se me ha quitado la rinitis que tenía. ¿Tú te acuerdas que andaba con la rinitis ahí que me tenía muy incómoda? Y entonces tenía una voz muy nasal durante estas últimas semanas. Bueno, pues se me ha quitado un poco la rinitis. Y además es eso, es viernes. Y parece que no, pero lo de dormir en casa por la noche...
Se nota.
Da como gustirrinina, sí. Solo pensarlo, solo imaginarlo.
Ya te cambia el humor.
Te cambia el humor. Bueno, tenemos muchas cosas que contarte. Hasta las 6 de la mañana hemos preparado un montón de temas. Es viernes, ya sabes que nos gusta mucho que sea un programa muy musical los viernes, porque estamos arrancando prácticamente el fin de semana. Pero hasta las 5 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Pues como bien dices, Bea, estamos ya allí de cara al fin de semana. Así que Rosa Rosado pues nos va a comprobar cómo nos conectan las melodías de algunas series con nuestro recuerdos, y también vamos a hablar de la Feria de Abril, pero con un testimonio muy especial. Supongo que no lo sabes, pero esta celebración tiene una hermana pequeña en Miami y lleva ya 6 ediciones. Es la Feria de Abril de Miami, pues del nombre de la propia ciudad. Así que vamos a hablar con una de sus organizadoras, con Rebeca Calvet.
Dicen los norteamericanos que les copiamos todos, pero yo que les copiamos todo, pero ellos también. Hombre, ya se han llevado hasta la Feria de Abril.
Se llevan lo mejorcito.
Se han llevado la Feria de Abril, que están ahora mismo celebrándola en Sevilla. Hoy gente muy feliz, algunos, otros no tanto.
Los béticos están
felices. Claro, los que
felices.
Son béticos sí que estarán felices, y hoy será un día grande en el Real. Estoy convencida de ello. Bueno, el tiempo. Ana, ¿cómo viene el tiempo para hoy y para el fin de semana?
Yo me canso.
Estamos hablando
ya
con los ponedores de sus planes de fin de semana, y es que la gente se va a quedar en casa, ¿eh? Como tú sigas contando estas cosas.
Sí, y hacen bien, porque no va a apetecer salir a la calle, la verdad. Y es que vamos a seguir con inestabilidad, porque hoy vamos a tener lluvias y tormentas fuertes por el norte y el archipiélago balear desde las primeras horas de la mañana. De esta manera hay activados avisos naranjas por acumulación de agua en las Islas Baleares y también en Cataluña. En el resto de la península también podría llover, pero de una forma un poco más débil. Y hoy tampoco se van a librar en Canarias de la lluvia, porque llega una nueva borrasca que va a dejar precipitaciones dispersas en las islas montañosas, y por la tarde podrían ser más intensas también por la zona del oeste. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantienen, pudiendo incluso bajar un poquito, lo que va a dejar termómetros cercanos a los 5 grados, por ejemplo, por la meseta norte, que vamos es a que ser mayo, telita. Y eso
muy
sí,
bajita.
Podrían subir por el norte y Baleares. Mientras tanto, las máximas también bajarán en el noroeste peninsular y nordeste de Cataluña. Ya de cara al fin de semana, que yo creo que es lo que a todos nos importa, ya viernes, mira, a mí que me haga el tiempo que me haga, pero que el sábado me haga bueno, pues no me lo va a hacer. Porque vamos a seguir con el sábado con inestabilidad. Se espera lluvia y tormentas por el norte, centro y este de la península, así como en Canarias, con avisos amarillos a partir del mediodía en Aragón y Navarra. Las temperaturas máximas subirán este sábado, así como las mínimas, aunque podrán bajar por el nordeste. Ya el domingo el agua va a seguir presente, como no, porque si no yo ya me extrañaría. Eso sí, por el nordeste, por el norte y este, mientras que en el resto se estabilizará, ya tendremos un poquito más tranquilo el panorama. Y en cuanto a los termómetros, pues los diurnos descenderán, salvo en el área mediterránea y suroeste, donde podrían subir, y los nocturnos caerán en Extremadura y Navarra. En el resto, pues sin cambios, que ya para todo lo que he contado, que hay algo que no se modifique, yo hasta lo agradezco. No, aunque sean temperaturas bajas, me da igual.
Pues nada, esta es la información del tiempo para este fin de semana. Tenemos un teléfono de WhatsApp, es el 662-942-605, donde nos encanta que los ponedores nos dejen su placa. Vamos a ver, yo creo que deberíamos escuchar esos mensajes que nos han dejado.
Buenos días, Pulpo, Bea y equipo. Vicente Gato va. Ti, 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 que ya viene. Oye, vamos a ver, que ya soy ponedor diplomado. Me mandaste enseguida el diploma. La verdad es que, oye, muchas gracias. Queda muy chulo. He hecho copias y todo. Para poner en distintos sitios. Va, pues, muchas gracias y buen fin de semana para todo el mundo. Soy ponedor. Y epa.
Hola, buenas madrugadas. Mi nombre es Antonio. Quiero daros la enhorabuena por el gran programa que hacéis. Nos hacéis las noches bastante amenas. Yo hace años que os sigo, y sobre todo quiero darle muchos ánimos al Pulpo y que su padre se ponga bien en cuanto cuanto antes, porque eso le hace bien a todos. Bueno, sin más preámbulos, daros las gracias por hacernos las noches tan amenas y que sois maravillosos. Sois ponedor.
El ponedor que ha dicho que había hecho copias, Vicente, creí que decía copias, que estaba copiando, falsificando, vamos. El diploma de ponedor, que esto nos lo han hecho.
Nah, se habrá empapelado pues todo para tenerlo varias ocasiones,
vale,
por si lo pierde.
Sí, me parece bien que saques copias para tenerlo en, pues por ejemplo en la oficina, en casa.
Llevar otro en el coche, yo qué sé.
Llevar otro en el coche o en la furgoneta o en el camión, sí. Pero claro, lo de por favor no se pueden hacer.
No, falsificaciones no, por favor.
Con el diploma oficial de poniendo
que
las calles.
Que es muy valioso.
Que es muy
para
valioso,
hacer
claro.
Falsificaciones.
662-942-605 es el teléfono donde nos han dejado todas estas notas de voz. Queremos que también nos mandes la tuya y vamos a incluirte en este tren de voces. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy leyendo mensajes sobre el nuevo Papa, Francisco nos cuenta que espera que León XIV tienda puentes para pacificar el mundo, que entre unos y otros pues lo están destruyendo. Y su planazo de fin de semana, salir a gastar neumáticos con la bicis. Escríbenos y te leemos.
Just leaving town. But I really want tonight to last forever. I
4:15 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Siempre decimos que los verdaderos protagonistas de este programa sois vosotros, los ponedores, los que estáis al otro lado escuchándonos, que estáis ahí partiéndose el lomo, trabajando. Es muy complicadas estas horas de la noche y hay que mantenerse despierto de alguna manera. Y este programa se creó pues para eso, precisamente, para mantener entretenidos, para mantener activos a toda esa comunidad de ponedores. Y con la tontería se creó eso, una comunidad, un montón de ponedores que nos llaman por teléfono, que nos mandan WhatsApp, que nos escriben en Facebook y que se han convertido en amigos y se han convertido en familia. Y hoy en el estudio tenemos a unos miembros muy importantes de esa gran comunidad de ponedores de calles, que se van a presentar además ellos mismos porque son conocidísimos, pero más que el Pulpo y que Beatriz Calderón. Vamos a ver, hay que presentarse.
Hola, soy Marisa, la eschurrera, del equipo.
Y yo soy José, también eschurrero de San Pelayo.
De San Pelayo, bueno, aquí tenemos a los churreros. Pero ¿tú sabes los churros que nos hemos comido gracias a esta pareja?
Sí, la verdad es que sí, que cuando podíamos veníamos a veros.
Qué rico. A veces hemos mandado hasta emisarios, porque si no nos podíamos escapar, hemos mandado a Cristina Platero para ir a por unos churritos. En otras ocasiones nos hemos presentado allí. Y además hemos comido los churros, nos han puesto chocolate, nos han dado patatas. ¡Esas patatas!
No, te gustaban, patatas. Te gustaban.
No hay patatas que mejor sepan que las de churrería.
Esas es patatas, cosa. ¿Cómo están?
Sí, estaba... Ya eso ya me he jubilado, ya...
Olvidé. De ese sector ya
ahora ya te traigo cecina y chorizo
bueno,
y cosas.
Bueno, y estamos aquí llorando.
Sí, una tristeza.
Estamos aquí enfadados porque no tenemos churros. Ahora tenemos cecina, chorizo...
Chorizo, salchichón...
Claro, todo malo.
Todo de León.
Todo malo. Ese es el colesterol bueno.
Sí, exacto. Sí, no vayas al médico.
Bueno, yo os puedo invitar a la churrería que estoy trabajando ahora.
Claro.
Aquí en Gran Vía. Ajá. No sé si podré decir la dirección.
Sí, claro.
En Gran Vía 58... Churrería Los Madriles.
Muy bien.
Y así que estás invitados a pasar por ahí.
Pues nada, vamos a cambiar de ubicación, pero sí, vamos a ir también.
Hombre.
El jefe se ha ido para allí, o sea que siguen siendo buenos.
No tenemos ningún problema. Qué bueno. ¿Y cómo que nos habéis visitado hoy? ¿No teníais ganas de dormir? ¿O?
Pues aunque no lo creas, yo os escucho todos los días, pero ahora al revés. Antes cuando me levantaba y ahora es cuando me acuesto.
Antes era porque madrugabas, sí, y ahora es porque trasnochas.
Eso es. Como ahora no estoy haciendo nada, pues trasnocho. Y os escucho un rato, no mucho tampoco, ¿eh? Tampoco...
¿Y cómo es esa vida disipada que llevas, Marisa?
¡Ay, madre mía!
¿Tú después sabes... de cuántos años has estado en la
35.
Churrería? 35. Y ahora de repente te encuentras con que te puedes ver una serie de Netflix del tirón.
Eso es. Pues cambia, que ahora me levanto a las 9 y no me lo creo. Bueno, a las 9 por decirte algo, pero vamos.
¿Pero te pones despertador
o no? No tengo prisa, no tengo
amaneces?
Nada que hacer. Exacto.
Qué maravilla.
Eso sí que es vida, ¿eh? Ahora sí que es vida, ahora estoy viviendo.
Total, pero me has dicho que estás, que tienes proyectos.
Sí, pero claro, tengo que esperar. He sacado para vigilante de seguridad y ahora cuando me llamen me pondré a trabajar.
Muy bien.
El gobierno no me quiere pagar nada.
No te quieren pagar la pensión.
No, todavía no, me dicen que pronto.
Te dicen que todavía te quedan unos años. Sí. Marisa, tú imagínate que te has preparado ahora para vigilante de seguridad y va y te toca turno de noche.
No me importa, ¿eh?
Ah, que no hay problema.
No tengo problema. Yo, el problema era cuando eran los niños pequeños, como tú sabes, con los niños ya es otro cantar, y lo hacía. Bueno. O sea, que ahora puedo ir, venir, volver, cuando quiera.
José, tú nos dices que sí que continúas todavía en el sector del churro. Y que vamos a ir a verte, por cierto. Ya le hemos cogido...
Lo hemos dejado apuntadísimo dirección.
Menudo somos en poniendo las calles. Con otra cosa puede, pero con la comida no nos pillas. Ahí vamos a ir, pero vamos, seguro.
Os esperamos.
Pero cómo a las 4:19, ¿quién está haciendo los churros?
A las 5. Entramos a las 5 en producción.
A las 5 entráis en producción. Sí. Vale.
Porque seguimos con el reparto a hoteles, por ahí por la Gran Vía, toda esa zona.
Bueno, a las 5 entráis y ¿cuándo están saliendo ya los primeros churros?
Los primeros churros a las 5:25.
Ah, 25 minutos.
25 minutos ya está.
Si es que el churro es una cosa que no lleva nada y lo lleva todo. Ya. ¿Cómo se hace un churro?
Pero escucha, muy fácil, pero hay que saberlo, ¿eh?
Hombre, nos han fastidiado, ya lo sé.
Eso de que sale como churro es mentira, ¿eh? No lo creáis. Eso es mentira.
Bueno, porque... supongo que el primero no, pero el resto sí salen como churros.
Ya,
¿no?
pero hay que saber. Yo ya te digo que en todos los lados no como churros.
Pero cuéntanos, ¿cómo se hace un churro?
Pues con harina, agua y sal, no tiene más.
Es que no tiene más.
No tiene más. Hay que saber la medida y luego, mucho importante, la fritura y el aceite, claro. Que no esté quemado.
Son cuatro detalles, pero no te puedes saltar ninguno de ellos.
Claves, claro.
Es que es una cosa que está rica y es agua, harina y sal, no es nada más. Entonces, una cosa que está rica y lleva agua, harina y sal, pues hay que
saber.
Tiene su técnica, ¿no?
Hay que poner interés como para todo.
Sí, claro, eso no lo dudo.
Y las porras ya no te cuento, las porras ya es otro, eso ya es otro nivel.
Estamos hablando de churros porque siempre es la churrería, no la porrería, uh-huh. Pero a mí lo que me encantan son las porras.
La del centro, ¿a ti te gusta la porra del centro? Lo sé yo.
Es lo que más me gusta de todo. O sea, y soy también, el churro también, pero yo si hay porras. Si hay porras y churros, al final termino, digo, de seis churras y porros. Si hay porras y churros, sí. Yo tiro por las porras.
Sí. A mí también me gustan más las porras. Eso ya es el jefe el que sabe. Yo no te puedo decir ni cómo va, pero sí. Eso es muy difícil.
¿Y cómo es lo de las porras? A ver.
Pues las porras hay... Tienes que jugar más con la temperatura de la masa.
¿Con la temperatura de la masa?
Es cuadrar bien la temperatura de la masa. Los churros es mucho más fácil porque es agua hirviendo.
Vale.
Pero para hacer porras, por ejemplo, ahora tienes que amasar a 65 grados.
Tienes que amasar a 65 grados.
Tal día como hoy. Si hace mucho frío, la harina está fría, igual hay que darle 68, 70.
Y estaréis pendientes también de la humedad.
Efectivamente.
Y de si llueve. Y de si hay niebla.
Sí, claro, por eso, por la humedad.
Lo de las porras es más complicado. Tienes que estar pendiente de más factores.
Yo es que a mí siempre me gustan las cosas difíciles. Y por eso soy más de porras. Oye, que encantados de haberos tenido por aquí. No hacía falta, como siempre le decimos a los ponedores, a todos, ¿eh? No hace falta que traigáis nada, pero uno
pues si trae en casa, pues mira.
Se agradece. Y además con cualquier cosita, sí. Con cualquier cosita, en este caso nos han venido la cecina, el chorizo y demás, pero vamos que con los
prueba las galletas.
Ay, bueno, unas pastas riquísimas. Que encantados de teneros por aquí, igualmente, que es vuestra
gracias.
Casa.
Claro, somos familia, hay que de vez en cuando dar un paseo por aquí.
Bueno, pues después de esta charla maravillosa, que lo que me dan ganas es de salir a tomarme unas pastas con ellos, pero no, porque hay que contar un montón de cosas. Tengo que hablar de una feria de Sevilla, pero que no está en Sevilla, esta está en Miami.
¿Cuál es el secreto? El secreto de la sevillana. Dime si es su alegría que llena Andalucía de magia soberana. ¿Cuál es el secreto? Secreto de la sevillana. Dime si son sus coplas, que como el viento sopla, frescura en la mañana. ¿Cuál es el secreto? El secreto de la sevillana.
Hasta este domingo 11 de mayo, el barrio de Los Remedios, y en concreto el Real en Sevilla, huele a pescaditos, suena a sevillanas y además se ha vestido de mil colores. En total son 15 calles con más de 1000 casetas, así que imagina el jaleo y la jarana y los miles de visitantes que recibe a diario en estos días. La Feria de Abril es uno de los grandes eventos de nuestro país, conocida en todo el planeta. Lo que mucha gente no sabe es que hay otra feria de Sevilla, poquito más modesta, pero también atractiva, en Miami, si no me he equivocado. Claro, Rebeca Calvet es una de las organizadoras de esta versión americana. Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea. Gracias por tenerme.
Nada, nosotros encantados de que nos cuentes este evento tan curioso que se celebra al otro lado del charco y que hemos importado, por lo que veo. Exportado. Eres un amante de esta celebración. De hecho, estás ahora mismo aquí en España disfrutando de la Feria de Abril de Sevilla. Cuéntanos.
Sí, bueno, nosotros somos unos enamorados de la feria. Imagínate, yo vivo en Miami y intentamos venir casi todos los años. La verdad que es una fiesta mágica.
Nosotros queríamos hablar contigo porque nos hemos enterado que existe esta otra Feria de Abril, la de Miami, que por lo visto ya se ha celebrado.
Bueno, nosotros siempre intentamos que la feria no coincida con la feria de aquí, porque hay tantos amantes de la Feria de Sevilla real, digamos, la verdadera, que es la que estamos ahora, en Miami y en Estados Unidos, que lo que intentamos es hacerla antes, de forma que las instituciones desde Sevilla, desde Andalucía, vengan a nuestra feria, igual que empresarios y amantes de la feria de Estados Unidos, y luego esa gente también vaya a la de España. Entonces siempre suele ser a principios de marzo. La hacemos también en esa época por un tema también del clima. No sé si has estado alguna vez en Miami, pero la época de no lluvia, digamos, es de noviembre a finales de marzo. Y luego ya empezamos con las lluvias diarias y claro, una feria con lluvia no es lo mismo, que se ponen húmedos los farolillos y hay que volver a empezar de cero, entonces queremos que sea también un clima seco y cálido y agradable.
Sí, sí, tiene un clima tropical que empiezan con las tormentas y la verdad es que hace calor, hay mucha humedad en estos meses, pero te cae un tormentón y claro, te arruina la feria. Hablamos ya en pasado de la convocatoria, por lo que vemos, porque se celebró en marzo, como estamos contando. ¿Qué tal ha ido? Y sobre todo, por curiosidad, ¿qué diferencias tiene con la que se está celebrando aquí estos días?
Claro, bueno, la intención es que haya como un pedacito de Sevilla en Miami. Y de hecho la gente que viene a nuestra feria, que es mucho más modesta, porque tenemos para empezar 40 casetas en vez de las 1000 y pico que hay en España, pero cuando viene a nuestra feria dice, parece que estoy en Sevilla. O sea que en el fondo es como trasladarte por unas horas a Sevilla sin tener que salir de Miami. Este año fue súper emocionante porque lo hicimos en Coral Gables, que es como el centro de Miami. Todas las calles de Coral Gables tienen un nombre español. Entonces tuvimos la suerte de poderlo hacer en la calle Alhambra, que es una calle maravillosa, muy larga, como de 1 kilómetro y pico, y la llenamos de casetas. Cosas similares, pues tenemos casetas privadas y públicas. Obviamente mitad y mitad. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ir educando un poco a la gente. La gente no entiende lo de las casetas privadas, ¿no? Que no pueda entrar en todas. Entonces hicimos una combinación. Las 20 casetas públicas eran todos restaurantes y así la gente podía probar gastronomía española. Y las otras 20 casetas que eran privadas, pues eran de empresas o amigos que se juntaban y montaban una caseta. Luego tuvimos también caballos. Hubo caballos. Todo el mundo se vistió, o quien pudo, con el traje flamenco. Y bueno, la gran diferencia es que allí nosotros es un día entero, 12 horas, de 12 de la mañana a las 12 de la noche, en vez de tantos días como es aquí en Sevilla, ¿no?
Bueno, también te digo que si a un americano le metes en un sarao 5 o 6 días, aguantaría, ¿no?
Tienes toda la razón del mundo. O sea, esto es una cosa que hay que ir creciendo uno con ese aguante de aguantar tantos días de fiesta. Nosotros que estamos ahora en Sevilla, hemos venido todo el equipo de Miami aquí a Sevilla, bueno, pues a hacer contactos, a tomar ideas, porque claro, aquí es donde está el alma de la feria, ¿no? Llevamos un día y medio y estamos ya, bueno, cansados, pero felices, muy
reventados.
Felices. Pero es verdad que hay que tener un aguante especial.
Sí. Bueno, vamos a ir conociendo detalles. A ver, ¿vuestra feria tiene alumbrado también o encendido para inaugurarla?
Bueno, lo intentamos hacer. Hemos tenido 10.000 bombillas y las hemos encendido a una hora. No hemos tenido esa cuenta regresiva porque, bueno, son una serie de permisos que tienes que hacer, etcétera, y no lo teníamos todavía este año. Pero está por llegar. Vamos a hacer ese botón maravilloso, famoso, que alguien apriete y se enciendan todas a la vez.
Vale.
Esa es nuestra idea. Pero sí que hemos tenido nuestro portal de entrada, nuestras lucecitas y todo.
¿Y en cuanto a la comida y la bebida?
Sí, de bebida tenemos, pues como aquí, el rebujito, luego tenemos cerveza. Allí el americano es muy amante de la sangría. También obviamente tenemos sangría, vinos españoles. Lo que sí que hacemos es que toda la comida y toda la bebida tiene que ser española. Intentamos que sean todas las marcas españolas y toda la comida tiene que ser comida típica española. Obviamente no nos ceñimos solo a Andalucía, sino que también tenemos pues pulpo, ¿no? Que es un plato más gallego. Está la paella, obviamente, que es los americanos son muy amantes de la paella, y bueno, hacemos un poco una mezcla de comida, pero gastronomía española 100%.
Es muy inteligente por vuestra parte resaltar nuestra gastronomía. Y no sé si lo de la música, ¿contáis con grupos flamencos? ¿Se bailan sevillanas y esas? A ver si vais a poner a Bad Bunny.
Claro, mira, hay un amor a todo lo que sea flamenco, todo lo español en Estados Unidos y sobre todo en Miami, ¿no? Porque hay mucho, mucho hispano y todo el mundo tiene alguna raíz española, alguna conexión con España. Entonces, imagínate que nosotros tenemos más de 12 academias de niños y adultos que participan en la feria y que actúan. Entonces, imagínate, ya solo esas 12 academias, todas las niñas y todos los adultos vestidos de flamenco que arrastran también a familias y que saben bailar. Y luego, por ejemplo, los venezolanos desde pequeñitos bailan sevillanas. Entonces, hay un nivel de sevillana muy alto. Luego, además, tenemos un director artístico que es Salvador de Ángela, que es una persona que lleva tocando y cantando en Miami muchos años y conoce a mucha gente del sector. Entonces, siempre viene gente a cantar. Nuestro objetivo, que venga gente de España a tocar a Miami. Eso sería nuestro sueño.
Claro, Rebeca, ¿cuánto tiempo llevas tú en Estados Unidos?
Pues yo llevo ya 22 años en Estados Unidos.
¿Y desde cuándo organizáis esta feria?
Pues mira, llevamos organizando la Feria de Sevilla este año ha sido la sexta edición. Pero es que nosotros también hacemos la cabalgata a los Reyes Magos, que esa la llevamos haciendo 10 años. O sea, te quiero decir que intentamos de alguna forma llevar nuestra cultura a Estados Unidos. Y lo que nos hemos encontrado ahí, que es maravilloso, que nos reciben con los brazos abiertos. En cuanto traemos una celebración nueva que tenga alguna visión cultural que sea para mejorar, digamos, ¿no? O para enriquecer un poco la cultura de la zona, no, nos apoyan. A veces eso es maravilloso.
Claro, a veces nos quejamos de que ellos nos han traído otras fiestas, ¿no? Como Halloween y que las copiamos y demás, pero está muy bien que nosotros también tratemos de llevar las nuestras allí. De todo lo que ofrecéis, ¿qué es lo que más triunfa en la feria? ¿Lo que más genera atracción?
Bueno, lo que les encanta es el ambiente. Dicen que lo que les encanta de lo español es que está la abuela disfrutando con el bebé y con el adolescente de 14 años y todo el mundo se lo está pasando bien. Es decir, son eventos familiares donde todo el mundo disfruta. Luego les encanta cómo va vestida la gente, ¿no? Que el tema que se pone muy elegante, y en Sevilla aquí ya puedes imaginarte, todo el mundo, los hombres van de corbata, las mujeres van súper... Eso les fascina. Y esa combinación luego de tener música y disfrutar de la vida y encima comer bien, bueno, pues eso les apasiona y eso es lo que realmente les gusta del evento.
Nos contabas que llevas ya 22 años allí. ¿Qué te llevó a los Estados Unidos?
Bueno, mira, al final, yo me fui por el trabajo de mi marido, obviamente fui expatriada como muchos otros, y cuando llegué allí nos dimos cuenta pues, que había poca ayuda en cuanto a la gente, ¿no?, para ayudarles. Y montamos una empresa de eso, de relocation, es decir, que yo me dedico a ayudar a la gente que se muda y que se viene a vivir a Miami. Y allí nos dimos cuenta que el gran proceso, el gran duelo, cuando haces la expatriación, no es el proceso en sí, sino una vez que llegas y te tienes que reinventar. Como que tienes que volver a empezar de cero, ¿no? De qué, a qué me dedico, qué hago, qué amigos voy a tener, etc. Entonces ahí es donde vimos que había como un nicho y que había que ayudar a la gente. Y bueno, eso es tan enriquecedor que yo ya me he enamorado de ese trabajo y bueno, he quedado a vivir ahí. Y realmente Miami, yo no sé si has estado alguna vez, pero Miami es como una mezcla de culturas. A mí me ha abierto la mente muchísimo. He conocido gente fantástica de muchos otros países y me he enamorado de esa ciudad, que me parece una ciudad súper cosmopolita, que me ha abierto las puertas de todo. Y tengo la suerte que puedo hacer bandera de mi país en ese país. Entonces yo creo que me siento muy agradecida de eso. Y luego, bueno, que viajo a menudo a España por trabajo y por ver a la familia, que eso es irreemplazable, ¿no?
¿De dónde eres, Rebeca?
Yo soy de Madrid.
Ajá. ¿Y qué es lo que más echas de menos de Madrid?
¿Qué echo de menos de Madrid? Bueno, la gozada de ir por una ciudad maravillosa, segura, el ambiente que se respira, la gente, todo. No sabría decirte lo que es todo ese ambiente, ¿no? Y obviamente a mi familia.
¿Has conseguido echar raíces allí en Miami?
Sí, bueno, yo tengo ahora dos hijos que viven en Estados Unidos y una hija que se vino a vivir a Madrid, o sea que estoy con un pie en cada sitio.
Claro. Oye, Rebeca, nos has explicado que os encontréis ahora mismo en Sevilla en calidad de tomar nota de todo, ¿no?, para la siguiente edición de Miami, pero hombre, no será todo trabajo, también habrá parte para el ocio.
Eso por supuesto, ¿no? Eso por descontado, pero no, somos enamorados de la feria, si no, no organizaríamos la feria de Sevilla-Miami, eso por descontado. Y encima, si puedes venir y a la vez conocer gente, tomar ideas y que te sigan apoyando, pues qué mejor que esto, ¿no? ¿No? Creo que no hay situación mejor. Entonces, esta mañana, por ejemplo, hemos estado en una ganadería, ahora estamos en la feria otra vez, en plena ebullición, no sabemos cuándo vamos a terminar, yendo una caseta a otra y ya vamos conociendo mucha gente. Y bueno, eso es lo bonito de la feria, ¿no? Que vas andando por la feria y te vas encontrando y vas de una caseta a otra. Entonces, felices de estar aquí.
¿Y hasta ahora cómo va el trabajo de recopilación de datos para la Feria de Sevilla de Miami en 2026? No sé, ¿has hecho muchos contactos, por ejemplo, para que vayan grupos de música?
Grupos de música hay miles. La verdad que nos encantaría llevarnos a todos. Como siempre, todo es una cuestión de presupuesto, el apoyo. El año pasado, o sea, este año vino la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de Sevilla. Entonces esperamos que el año que viene repitan. Y sí, estamos haciendo muchos contactos con empresarios también sevillanos que, bueno, tienen todo el know-how y que quieren venir a Miami, no solo a la feria, sino también a hacer un poco de labor comercial, a ver si les interesa ir a Estados Unidos. Entonces, la feria es una manera muy buena de tú venir a otear un poco el mercado y luego ver si al final quieres venir a Estados Unidos o no, cerrar acuerdos, los cierras en la feria, que es el último día de una semana muy intensa que tenemos. Entonces, la verdad que está siendo como una semana súper productiva. Ideas nos llevamos miles, por supuesto, pero no las voy a contar porque son todas sorpresa.
Claro, claro. No podemos perdernos la cita, aunque nos pilla un poquito lejos. ¿Cuándo vais a celebrar la siguiente edición de vuestra Feria de Sevilla allí en Miami? ¿Será también en marzo?
Sí, también para marzo. Estamos viendo, seguramente sea para mediados de marzo, y vamos a intentar que sean dos días en vez de un día. Un día se nos ha quedado corto. De hecho, llenamos el aforo. Tuvimos que dejar gente fuera porque era un aforo limitado. Entonces, este año tenemos que hacer dos días para que nadie se quede fuera y que todo el mundo pueda disfrutar de esta feria.
Con todo esto que nos estás contando, estaba yo pensando lo diferentes que son los americanos de nosotros.
Les llama la atención que con una guitarra, una simple guitarra, tú montes una fiesta y todo el mundo lo único que está pensando es pasarlo bien. Mira, lo vimos con el apagón. Yo me tocó el apagón, estaba en Madrid ya, y la gente no estaba ni estresada, ni estaba gritando, ni hubo... No, la gente estaba tranquilamente, empezabas a hablar con el de al lado, que normalmente no habrías hablado, y estaba feliz de desconectarse del teléfono. Eso es lo que le falta un poco, ¿no? Miami valora, la gente en Estados Unidos valora mucho eso del español, las ganas que tiene de vivir y cómo disfruta de las pequeñas cosas diarias.
Y también de nuestra espontaneidad, ¿no? Nosotros somos muy sueltos en eso, en planificar en un minuto cualquier cosa y adaptarnos. No sé, es un matiz que se lo habéis añadido a vuestra feria.
Sí, totalmente. ¿Y sabes? Gracias a qué, porque está también, porque hay muchísimos hispanos en Miami. Y entonces el hispano compartimos con ellos esas cosas, ¿no? El venezolano es muy de estar en familia, de disfrutar todos juntos. Los mexicanos también les encanta cantar. El argentino se suma a todo. Entonces, eso nos ayuda muchísimo. Y claro, cuando un americano ve eso, quiere ser parte de eso. Y la verdad que lo que yo tengo que decir es que nos han abierto con los brazos abiertos la ciudad, en el sentido de darnos facilidades para poder organizar la feria. O sea, que te digo que hay mucho cariño y eso lo miran con mucha ilusión. Las ganas que tenemos nosotros de vivir y de disfrutar.
Nos contabas que Miami es una ciudad cosmopolita. ¿Con quién empatizas más? ¿Quiénes son más parecidos a los españoles?
La forma de pensar del español, de discurrir, de hablar, es más cercana al cubano, que no quiere decir que luego de cada uno del resto tenemos cosas muy parecidas. Pero te diré que todo, con todos, la verdad que es súper cordial y súper cercano y da gusto. Y lo que a mí más me gusta es ver cuánto quieren a España fuera de España. Y cómo España se une cuando estamos fuera de España. Porque, por ejemplo, en la Feria de Sevilla, los gallegos habían montado su caseta, la caseta de los gallegos. El catalán se viste con el traje flamenca. Entonces, eso es maravilloso, porque allí solo importa dar a conocer nuestra cultura. Y eso es una sensación genial.
Pues Rebeca Calvet, una madrileña fincada en Miami que organiza la Feria de Sevilla en aquella ciudad. Bueno, muchísimas gracias de verdad por atendernos. Sigue pasándolo bien en Sevilla y que vaya bien la cita de marzo de 2026.
Muchísimas gracias por tenerme y yo os espero, a todo el equipo.
Ojalá,
quien
la verdad.
Quiera, que me avise. Sois bienvenidos.
Yo me pondría rápidamente el traje de flamenca y me plantaba allí en marzo. Gracias, Rebeca. Son las 4:38 de la madrugada. Hay que seguir poniendo las calles.
El secreto de la sevillana. Hay que cantarla poniendo el corazón, bailar hasta que pierda la razón con toda tu gana. Ese es el secreto de la sevillana. ¿Cuál es el secreto? El secreto de la sevillana. Porque se habla de amores, de luces de colores y de emoción mariana. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Porque son de tronío, de bien de rocío, de Mario y de Doñana. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Hay que cantarla poniendo el corazón, bailar hasta que pierda la razón con toda tu gana. Ese es el secreto de la sevillana.
Lo estás escuchando en COPE.
Habemus Papam, cardinalem prebost, Quisi binomen imposuit leonem decimum quartum.
Escucha toda la información en directo desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
¿Por qué no había cámaras o agentes protegiendo las zonas de vía en Toledo donde actuaron los cacos? ¿De verdad los ciudadanos de la cuarta economía del euro deben resignarse a subirse a un tren con la incertidumbre de si llegarán hoy o mañana a su destino?
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Era el director que revolucionó el cine con Terciopelo Azul, con Mulholland Drive y con series de televisión tan impactantes como Twin Peaks, marcó un antes y un después en estos géneros. Claro, ¿quién no recuerda esta música? Vamos a volver a escuchar y yo, Rocío, te pediría por favor que lanzases el comienzo desde arriba de la canción, de la música, porque directamente nos sitúa en los 90, nos sitúa directamente en un momento de nuestra vida. Ahí está, el bajo. El teclado. La atmósfera. Y es que cualquier persona en cualquier parte del mundo que tenga más de 40 años está recordando la serie Twin Peaks, esta música, que además está basada, bueno, pues, y si está metida en el cerebro de cada una de las personas que tenemos ya estas edades. Rosa Rosado, muy buenas madrugadas.
Hola, ponedores, Pulpo, ¿qué tal? Ese es el poder de la música dentro del cine.
¿A que sí?
Sí, esta música y toda la banda sonora de la serie creaba una atmósfera extraordinaria. Y verdad que ahora que la estamos escuchando de nuevo, a que nos lleva directamente a aquel paisaje gélido y opresivo de Twin Peaks. ¡Buf!
Sí, sí, brutal, brutal.
¿Tú sabes quién mató a Laura Palmer, Pulpo?
Pues no lo sé, pero yo tengo precisamente esa canción que era bacalaera de aquella época, porque se hacían singles y maxi singles en torno a esta serie, pero lo que no podía imaginar es que una serie de televisión de aquella época impactaría tanto en la población.
Claro, yo, a ver, fue una de las series más rompedoras de la década de los 90. Yo todavía era una niña que me aterraba la imagen de Laura Palmer muerta, envuelta en plástico, con esa piel pálida, ese tono cenizo, que escalofríos, es que todavía lo pienso. Y se me ponen los pelos de punta. En aquel momento se emitía en Telecinco a horas intempestivas y no estaba recomendada a menores. Y hoy Pulpo es un fenómeno, pues, atemporal. Yeah. Así que si todavía no la has visto, quizás sea el momento de dejarte envolver por los secretos de este pueblo de Twin Peaks. Y si ya lo hiciste, siempre puedes volver, porque ahora mismo se puede ver en una plataforma en streaming y se recomienda, eso sí, para mayores de 13 años. Y precisamente en el mundo de David Lynch, la música y la imagen siempre han ido de la mano. Su colaborador en esta serie y en otras tantas es Angelo Badalamenti, que era el encargado de la vida musical de sus obras. Y desde luego, este tema se ha vuelto un icono, y no solamente para la televisión, sino para toda la cultura general, claro, de las últimas décadas. Es que con sus cuatro primeras notas ya sabes perfectamente qué serie es.
Claro, automáticamente.
Y ese es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Es lo que os propongo, Pulpo. Vale. Vamos a hacer un repaso de músicas de series míticas que han sido una carta de presentación estupenda, porque su melodía aún permanece en nuestra memoria. Uh-huh. Y ya que estamos en esta atmósfera de misterio, si le metemos un toque sobrenatural, encontramos una de las series más famosas de la pequeña pantalla. ¿Pero sabes cuál es, no, Pulpo?
No sé si es de un programa de televisión de misterio o directamente de una serie, porque esto es muy conocido, ¿eh?
Pues mira, esta música, aparte de enfatizar el drama y crear el tono y la atmósfera, es una serie muy oscura que supo conjugar los temas sobrenaturales con las conspiraciones corporativas y gubernamentales. Eran dos protagonistas, hombre y mujer, aquí había un lío, bueno, y todos éramos muy fans de Mulder y Scully, que jugaban además con ese coqueteo de sí, pero no, la música de Expediente X. Mm. Una serie que tuvo 9 temporadas, 2 películas, la última temporada se estrenó en 2016, y bueno, este tema fue un auténtico pelotazo y es de los pocos temas de series de televisión que llegaron a las listas de éxitos musicales. En el 96 fue número 1 en varios países de Europa y desde luego el trabajo de Mare Snow en la música de Expediente X fue realmente espectacular.
Ya.
Bueno, seguimos hablando de música de series que forman parte de nuestro imaginario colectivo.
¡Ay, sí, claro! Qué buena canción, por favor. De verdad, me pillas despistado, Rosa. Esto es de la tele, esto es muy famoso.
Este es el tema de Cheers.
Claro, claro.
Un tema que hace lo que tiene que hacer un gran tema musical, que es preparar el escenario para lo que viene a continuación, porque su frase principal nos dice que en el bar de Cheers todo el mundo te conoce. Todo el mundo sabe tu nombre. Y es verdad, a pesar de las bromas cortantes y sarcásticas de los protagonistas, era el bar que todos queríamos tener en el barrio, ese bar con Sam Malone, que siempre me ha encantado como actor desde entonces, desde que lo vi en Cheers. Y eran pues un grupo de vecinos que se juntaban en el bar con sus chascarrillos y sus cosas. Como te digo, era el bar donde todos queríamos tener en el barrio.
Sí, es verdad.
Y no solamente este bar.
Farmacia de guardia, por favor.
Por favor.
Por favor.
Es que todos queríamos tener esta farmacia en el barrio, al lado, claro, de tu casa.
Claro, claro. Todos queríamos, pero al final lo que nos conformábamos era con verlo en la tele.
Pues sí, Farmacia de Guardia, creada por Antonio Mercero en 1991, era mucha farmacia.
¿Era el 91 ya esta
91,
serie?
91, sí. ¿Ah? Todos amábamos a Lourdes, protagonizada por Concha Cuetos. Nos caía fenomenal su exmarido Adolfo en la serie Carlos Larrañaga. Tenía 2 hijos, Quique el mayor y Guille el pequeño. Y esta serie actualmente ostenta el título de ser la serie más vista de la historia de España, con una media del 48% de cuota de pantalla durante su etapa de emisión.
Madre mía, es un dato increíble eso.
Claro, es que yo creo que solamente estaba la 1 y la 2, es decir. Y sobre todo, cómo no vamos a recordar su banda sonora, compuesta por Bernardo Bonecci, porque es que la tenemos grabada a fuego en la mente.
Sí.
¿Eh?
Sí,
¿a que sí? Farmacia de Guardia. Y dicen que los amigos es la familia que uno elige, y para los que ya peinamos canas, no hay mejor pandilla que la pandilla de Friends.
Hombre, claro, por favor.
Aquí quiero hacer un inciso porque quiero que escuchemos juntos, Pulpo, una versión que ha hecho una banda llamada Postmortem Jukebox, en la que esta versión experimento recorre cada década musical, desde los años 20 hasta los 90, mostrando cómo habría sonado el tema si se hubiera creado en diferentes épocas.
¡Wow!
¿Sí? Mira, ¿estáis preparados?
Sí, por favor, dale.
Dale. Estamos en los felices años 20, una mujer estupenda, un tipo Charleston, ¿no? Que es lo que se llevaba en esta época. Pasamos a los 30, el piano como protagonista de la versión. En los 40, I'll Be There For You sonaría así. Sí, llega el típico negro con esa voz potente que nos deja todos a cuadros. Pues ahí lo tienes. En los 60 es el jazz y el violonchelo como protagonista. Supremes,
pelucones y brillantes. En los 70, claro. Llegan los 80 con esas baladas heavies rompedoras tipo Europe y esas voces poderosas que nos recuerdan también a Queen. Heavy de los 90, este heavy metal o tirando al rock con sus falsetes y sus cosas. Claro, eran los 90. Y en los 2000 llegan ellos, The Rembrandts. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month. Aquí ya están The Rembrandts cantando su canción, tal y como la conocemos todos, con todos ellos en el escenario. La verdad es que el vídeo merece la pena verlo, ¿eh? Este sonido sí. Ya no suena más.
Hay que buscarlo.
Sí, así es como habría sonado esta mítica canción de la cabecera de Friends si se hubiera creado en diferentes épocas. Esto lo ha hecho una banda que yo no conocía, Postmortem Jukebox, se ha hecho viral en redes porque es genial. El vídeo, buscarlo, porque es muy divertido, es que se visten y todo de la época en la que cantan y como broche final, como os digo, aparece The Rembrandts, los intérpretes originales junto con todos los músicos y cantantes que han ido apareciendo en este experimento que a mí me ha parecido chulísimo.
Maravilloso.
Bueno, desde luego Friends, un fenómeno atemporal. Desde su estreno en el 94 se ha convertido en una de las comedias más queridas y reconocibles de todos los tiempos. Y recordamos que durante sus 10 temporadas la serie siguió las vidas de 6 amigos que intentaban abrirse camino en la desafiante ciudad de Nueva York. Si hablamos de coches, pues Pulpo, yo me quedo con este.
A ver. Es el coche fantástico, por favor, que se llamaba Kit. Claro, eso no te acuerdas tú.
Siempre, claro, se llamaba Kit, ¿cómo que no? Kit, te necesito. Yo era muy fan de Michael Knight, de David Hasselhoff, en todas sus series.
Qué serie tan divertida. ¿Y cómo nos acompañaba cuando éramos muchísimo más jóvenes, ¿eh?
Claro que sí, el poder de la música en las series. ¿Quién no ha conducido alguna vez pensando en Kit? De hecho, se puso de moda las lucecitas rojas que tenía delante y algunos coches en la época las llevaban, ¿eh? Tipo Kit, ese coche parlanchín con pensamientos propios que estaba indisolublemente acompañado por Michael Knight y este tema que es historia de la televisión.
Desde luego que sí, y que por cierto la voz de Kit era la voz de Manuel Cano, un zaragozano con una voz esplendorosa, una voz mágica, una voz súper contundente, de auténtico galán. Manuel Cano es la historia del doblaje, desgraciadamente ya falleció en los 80, pero nos ha regalado unos doblajes maravillosos y, joder, es la voz de Kit, ¿eh?
La voz de Kit. Bueno, pues la canción, que es estupenda, su origen es muy sorprendente porque es una mezcla de la pieza La procesión de Baco, sacada de la partitura Silvia del compositor Leo Delibes.
No lo sabía.
Y el propio Glenn Larson, que era un genio, también responsable de la música del Equipo A, fue el quien ideó esta música con 5 sintetizadores, un bajo y una batería.
Fíjate, no tenía ni idea. A mí me recuerda un poco también a la... De cierta manera, esta es un poco más rápida, pero la de Twin Peaks también, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Lo que pasa es que no tiene ese ambiente misterioso y el otro es que te pone los pelos de punta. Estaba en la cocina, escuchaba esto, digo, anda, que ya empieza el coche fantástico y salía pitando. La otra me horrorizaba, me daba muchísimo miedo.
Claro, y encima era por la noche.
Claro, es el poder de la música, claro. Y si hablamos de televisión, es muy probable que antes o después pues hagamos mención de esta otra serie. Es que me encanta. Es una serie
genialidad.
Sí, que se ha ido modernizando, incorporando personajes temporada tras temporada, pero con 33 temporadas a su espalda, lo único que no ha cambiado, lo único inalterable de los Simpson ha sido este tema, su tema principal.
Claro.
Un tema compuesto por Danny Elfman, el mismo que compuso la canción de Batman de Tim Burton o Pesadilla antes de Navidad.
Y lo interesante de esta serie de animación también es que, bueno, pues se han ido incorporando decenas de guiños o momentos históricos, por lo que llegó a ser un reflejo también de la sociedad de cada momento. Y desde luego es que no te cansas de verla. Sí, es verdad que las últimas temporadas, pues ya ha perdido frescura. 33 temporadas. Es que, ¿cómo no vas a perder frescura? Pero bueno, hay gente que es muy ingeniosa y realmente pues son capaces de hacernos una serie estupenda con esta música. De todas formas, en este repaso pulpo no puede faltar la serie de los récords mundiales. ¡Qué tremenda! En una música que nos sitúa directamente en este drama épico sobre la lucha por el poder entre varias familias, el cambio de dinastías y el amor y el odio entre los personajes, claro, que se emitió durante 8 temporadas, terminó en 2019 y Juego de Tronos fue un éxito mundial durante todos estos años. Y de hecho es la serie que tiene más récord Guinness. Por ejemplo, ha sido la serie de televisión más pirateada, la más vista en el mundo en 2016, la que más Emmy tiene, 38 en 6 años. Su música fue nominada a los Grammy en 2017. Tiene el actor más alto del mundo, que mide 2,32 metros, 32 centímetros.
Vaya personaje auténtico.
Sí, sí, bueno, medía porque murió en 2017, pero Neil Finkelton medía 2,32. Madre. Y otro de sus actores tiene el récord de lanzar barriles de cerveza. Llegó a lanzar un barril de cerveza de 15 kilos a 7,5 metros de altura.
Esto es que, una locura, de verdad.
Claro, como los personajes eran tan tochos, pues, y tan forzudos, pues no me extraña. Y sobre todo tiene el entretenimiento virtual más grande del mundo en el juego Minecraft. Total, un fenómeno que va más allá de la televisión y que ha dejado una huella en la cultura popular de la última década, solo comparable pues, a otras sagas como El Señor de los Anillos, claro, Harry Potter, claro, o las películas de Marvel. Y es que su música es brillante.
Desde luego que sí, Rosa. Vaya repaso que le estamos dando a todo esto, ¿eh?
Claro, es que esto, su música hace que son episodios icónicos que la música hace que sean todavía más icónicos. Y en este caso la obra maestra es del compositor Ramin Djawadi, que va a ser recordada siempre.
Claro.
Pero si barremos pa' casa, la que realmente ha hecho historia en nuestro país es esta.
Cuéntame. ¿Tú qué has vivido? El despertar de un tiempo que nos cambió. Volverá.
¿Cómo se ha ido estirando esta canción? ¿Cómo se ha ido adaptando a los diferentes momentos que también hemos vivido en España? ¿Y cómo diferentes bandas la han ido versionando? Aquí está Anabel cantando, me
sí,
imagino, ¿no?
Sí, sí, su hijo, el productor musical David San José. Esta es la versión quizá más recordada de la sintonía, no solo porque fue la primera, sino porque se mantuvo durante 9 temporadas.
¡Guau! Wow, impresionante.
Pues sí, esa voz que tiene Anabel se fundía con una larga cabecera en la que aparecían actores ya fallecidos, como Fernando Fernán Gómez, Tony LeBlanc, Quique San Francisco, José Sancho.
Claro.
De todas formas, el tema de Fórmula Quinta ha sido versionado por músicos como Estrella Morente, Miguel Ríos, Rosalén, Rafael, Pitingo, Rosario Flores, Alejo Estíbel. Recordáis también a Miguel Bosé, a Nato Roja, Los Secretos.
Los Secretos, claro, eso te iba a decir.
Claro, que viene Herrera y no he terminado. También te digo, de decir nombres que han hecho esta serie. De hecho, la versión que no hemos oído en 23 temporadas ha sido la original. La que llegó al mercado en el 68, pues Fórmula Quinta no ha sonado.
La de toda la vida, la que reconoce toda la gente que tiene ya sus años.
Efectivamente, curiosamente, 1968, el mismo año que Carlos Alcántara eligió para empezar a contarnos su historia. En fin, que teníamos que terminar con la que ha sido la serie más longeva de España, 23 temporadas, 413 capítulos y 22 años en las pantallas de televisión de los españoles.
Amén.
Más de 2 millones de personas viendo de media el capítulo final de la serie. O sea,
amén.
Cuéntame forever.
Amén. Vaya sección, vaya momentazo de radio, Rosa Rosado, que nos has regalado.
Qué bien, pues me alegro que os haya gustado, Pulpo. Yo me lo he pasado muy bien preparándola y más contándoos todas estas cosas tan chulas.
Cuéntame.
Si eso ya otro día, ¿eh?
Un beso, Rosado.
Besitos a todos los ponedores. Adiós, adiós.
De aquellos días.
Háblame.
De aquellos días.
Has conocido la felicidad. Cuéntame.
5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.